El voluntariado suele deparar situaciones curiosas, pero cuando uno recibe una llamada y le piden que participe en una misión humanitaria a la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, es de esas situaciones difíciles de clasificar. Y esto le sucedió a nuestro invitado el pasado mes de mayo. Así comenzó una misión humanitaria de la Cruz Roja en un país al que consideramos inaccesible, pero que le deparó grandes momentos. Ander López de Avechuco. Ander, ¿cómo estás? Seguro. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, todos los días uno no se acerca a Corea del Norte, ¿no?
No, la verdad es que no.
Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo recibiste esa llamada? ¿Cuánto tiempo te lo pensaste? ¿Y qué se te pasó por la cabeza cuando te dijeron Corea del Norte?
Bueno, pues tuvimos un encuentro de Cruz Roja y ahí hablaron de que algunos países habían pedido colaboración en algunos temas. Bueno, se quedó ahí. Y luego en septiembre del año pasado me llamaron, oye, ¿qué te parece ir a Corea del Norte a dar una formación? Y la verdad que tampoco me lo pensé mucho.
Porque dijiste sí.
Como fue a través de Cruz Roja, y dije, bueno, con Cruz Roja y piden ayuda.
Claro, pero tú no habías estado nunca en Corea del Norte.
Ni se me había pasado nunca por la cabeza tampoco.
Claro, es un país que en principio no lo consideramos inaccesible o muy difícil o muy distante, ¿no? Porque tú, ¿por dónde te habías movido, Ander?
Por Europa, básicamente. Y pues un poco por Italia, Francia, un poco Escocia, pero nada, todo muy... Nada, ni un tipo de terrero ni nada de eso.
Claro, hablamos de una misión en principio humanitaria de 10 días a un país del que muy pocos hablan. Cuando tú decías que es que me voy a Corea del Norte, ¿qué te comentaban? ¿Qué te decían?
Que a ver a dónde iba. Que claro, que no se sabe, que cuidado y eso, pero bueno, pero bien, bueno. Como vas con Cruz Roja, se sabe Cruz Roja lo bueno que tiene, que este tipo de cosas tienes ahí la cobertura de la Federación Internacional. Uh-huh. Bueno, te da tranquilidad. Sí, bueno. Vas con incertidumbre, pero...
Preparaste la maleta. Llegó el momento, preparaste la maleta y te fuiste hasta allá. ¿Dónde llegaste?
Pues no fue directo, tuvimos que ir a escala por Pekín y luego ya de Pekín vuelo a Pyongyang. Y en Pyongyang ya llegamos y ya nos recogieron nuestros anfitriones de la Sociedad Nacional de Cruz Roja. Uh-huh. Y ya con ellos todos los días hasta que nos fuimos.
Oye, Ander, Pyongyang, capital de Corea del Norte. ¿Cómo es esa primera impresión de lo que han denominado la unión de dos mundos, lo que has denominado de alguna manera, ¿no?
Pues edificios, hay una mezcla de edificios antiguos, pues no muchos, y se ve que están construyendo mucho, y sobre todo edificios de casi todo es hormigón. Entonces se ve un contraste, pero los decoran mucho, los pintan, les ponen placas, la verdad que bonitos. Sí que hay edificios que han intentado hacer que no se han podido acabar por el tema del bloqueo, pero bueno, los hoteles en los que estuvimos y eso, la verdad que estaban...
Ander, llegas al aeropuerto. Te das cuenta ya que estás en Pyongyang. ¿Cómo es el aeropuerto? Pues, porque todos tenemos la idea que estamos hablando de un país muy militarizado. ¿Se nota eso en el aeropuerto? ¿Se nota eso en cuanto llegas?
Hombre, ahí todo el mundo lleva uniforme verde. La policía, todo menos la policía de tráfico, que es un uniforme azul. Entonces no distingues tampoco bien que es policía de ejército. Pero bueno, sí que cuando llegas te miran... Ahí te miran los papeles y luego sí que te comprueban un poco lo que llevas, el tipo de publicaciones y el móvil y eso.
¿Te lo comprueban allá mismo? ¿Te piden
sí,
el móvil?
Sí, lo tienes que encender y lo miran. Y bueno, nosotros como íbamos de Cruz Roja pasamos rápido, pero otros se quedaron ahí un ratito.
Se tuvieron tiempo. ¿Qué papeles tuviste que rellenar? Porque dices, pues, te miran los papeles. ¿Qué papeles llevabas
sí,
y qué papeles tuviste
visados,
que entregar de antemano?
Los visados, esas cosas que estuviesen en regla con... Y luego, por ejemplo, si nosotros llevamos materiales para el curso, pues revisaron los materiales también ahí en el aeropuerto, aunque ya se los habíamos mandado, se ve que lo revisan todo mucho.
¿Cuánto tiempo en el aeropuerto? Primero, ¿cuántas horas de viaje? Creo que unas cuantas.
Pues la ida fueron, entre todo, claro, con las escalas y eso, igual 26, 27 horas de viaje. A la vuelta una más, por los cambios horarios. En el aeropuerto la verdad que fue rápido, como no hay mucha gente que vaya allí, el avión iba a medias, pues bueno, eso fue rápido. Pero...
¿Quién iba en el avión? Es decir, las personas que iban, ¿eran todos coreanos en principio? ¿Eran todos de Corea del Norte?
No, la mitad coreanos y la mitad, digamos, de...
¿Europeos
fuera,
o de otros, o
y
de otros
sí que
países?
Había una fila especial para los diplomáticos y casi todos los occidentales fueron a esa. Nosotros íbamos a la de normales. se ve que la mayoría eran diplomáticos los que entran.
Oye, Ander, las escalas que hiciste, la última escala, ¿dónde era?
En Pekín. Pekín, ahí en
de China,
de Pekín,
quien tiene esa relación directa, ¿no? En principio, sí. con Corea del Norte. Oye, Pyongyang, decíamos, la capital de Corea del Norte, es la primera impresión, ¿no? Que uno le da, es ese aeropuerto, que no hay mucha gente, que pasáis relativamente rápido, cuando ya se encuentra uno con la ciudad. Es la capital, es la ciudad más poblada, además, de Corea del Norte. Cuando uno se encuentra ya, claro, se tiene que movilizar, os fueron a buscar. Cuando vives montados, en principio, en el coche, esas sensaciones que te dan. Por ejemplo, pues el tráfico.
El trayecto hasta el aeropuerto, del aeropuerto a la ciudad, pues ves un poco el campo, ves ahí los arrozales, ves la gente trabajando allí en el campo. Y bueno, sí que se veían los paneles, esos que se suelen ver en la tele, de los líderes que llaman ellos y eso. Y luego ya cuando llegamos a la ciudad, un montón de ajetreo, un montón de tráfico, un poco un caos controlado porque no había muchos semáforos. Los vehículos son los que tienen preferencia, entonces la gente se tenía que apartar. Un poco curioso para la mentalidad europea, que es los peatones primero, pues ahí sí que un poco diferente.
Oye, los coches.
De todo hay. Hay coches muy antiguos, camiones hechos polvo, y también hay modernos. Y casi todo es chino, pero también hay marcas europeas. Hay Volkswagen, Toyota, Mercedes. Tienen un poco variado.
En vuestra estancia, comentabas, descubristeis que es un país que es dinámico, acogedor, laborioso y abierto al futuro.
Sí, porque cuando llegas igual vas con prejuicios, pero empiezas a ver bicis eléctricas por la calle, pero bastantes. En los balcones de los edificios ves placas solares. La verdad que dices, ¿no? Esto se ponen al día.
Oye, ¿pensabas que iba a ser un país, o que era un país que estaba como más retrasado? No sé si tecnológicamente, porque efectivamente va de la mano de China, ¿no?
La verdad es que he intentado no llevar ningún perjuicio, porque como...
Pero es difícil, ¿no?, hablando de Corea.
Claro, lo que pasa es que como vas con Cruz Roja y tienes que ir con la mente abierta, yo sí que me vi algún documental, pero sí que dije, lo que ve allí será lo bueno. Porque allí, por ejemplo, no puedes hablar... Allí estábamos, no podíamos comunicar con el exterior, pero allí todo el mundo tiene móviles, y están todo el rato mensajeando, están como aquí, pero en su red interna. Entonces dices... Pues al final las costumbres llegan a todos lados.
Oye, el tiempo que estuvisteis allá, ¿pudiste establecer contacto con el exterior?
A través de la Federación Internacional.
¿Pero tú
de Cruz
con tu
Roja.
Móvil, por ejemplo?
Con el móvil no. Para hacer llamadas al extranjero había que hacerla a través de la centralita del hotel y tenía sus complicaciones. No era fácil. El compañero con el que fui lo intentó un par de veces, una lo logró, pero no era fácil.
Complicaciones. ¿Tienes la sensación que te escuchaban? ¿Desde la centralita?
No lo sé, porque yo no llegué a hablar, pero siempre te acompañan a otros lados, con lo cual si te acompañan a otros lados, pues ya cualquier cosa.
Acogedor.
Sí,
es un país
la gente
acogedor.
Súper amable, súper maja, es increíble lo cómo nos trataban, nos saludaban todos, con los que estuvimos dando el curso eran súper majos. O sea, la verdad que la gente es súper cálida, yo muy contento con la gente. Porque les explicaba las cosas, lo cogían a la primera, querían más, tenían un montón de ganas, eso fantástico.
¿Siempre ibais acompañados?
Siempre.
¿De una persona, entiendo, que hablaba inglés?
No, tuvimos suerte porque era un compañero de Cruz Roja, pero se crió en Perú. Entonces hablaba español latinoamericano, pero en español nos entendíamos. Sí que había partes del curso que nos teníamos que separar y sí que... Yo me pasaba al inglés, un inglés un poco chapucero, pero bueno, me entendían porque hablan muy bien inglés. Los que hablan inglés ahí hablan muy bien. La verdad que tienen mucho nivel.
Oye, Ander, cuando hablábamos de los papeles que habías tenido que rellenar, ¿qué papeles son necesarios para llegar allá?
Pues no,
¿y qué más tiene que hacer uno para llegar hasta Corea del Norte?
Primero la carta de invitación de para qué vas ahí, que eso nos la dio la Sociedad Nacional de allí, de Cruz Roja de Corea. Y luego había que hacer el currículum. Y luego, pues una presentación un poco de lo que íbamos a hacer. Y eso es lo que pedían. Luego, sé que la Cruz Roja ha tenido que presentar algún papel más, pero bueno, no sé exactamente qué. Porque al final era todo a través de la Cruz Roja y ellos movían los papeles, pero a nosotros nos pidieron eso.
Claro, sin esa carta de presentación que sale del propio Corea, es muy difícil. Es decir, para complicado. Un aventurero, por ejemplo, un turista, no es accesible, no es un país accesible.
Sí que había turismo, pero sobre todo era chino, porque sí que deben de tener buen contacto. y sí que había turistas chinos, pero para Europa, hablando con alguno, está muy limitado, hay un número de visados con muchos requisitos, uh-huh. Entonces no es fácil.
¿Cuántos occidentales viste por la calle, por ejemplo?
Por la calle, eso que nos llevaron, igual vimos otros dos en la calle. Y luego sí
a lo largo de 10 días, dos sí, occidentales.
En la calle, pero luego cuando nos llevaron a la federación, que está en la zona diplomática, ahí sí que vimos 10 o 12. Y le preguntamos si debe haber 70 en todo el país occidentales.
Oye, ¿vacunas?
Tampoco piden mucha. Hay que tener cuidado con los mosquitos por el tema de la malaria, pero la hepatitis A y la fiebre tifoidea.
Cuando fuiste a ponerte la vacuna, claro, generalmente en vacunación internacional a uno le preguntan, ¿no? Sí. ¿A dónde va a ir? Cuando dijiste Corea del Norte, ¿qué te dijeron?
Me dijo, pues no conozco a nadie. Y voy a buscar, que no sé. Y estuve ahí en el ordenador buscando a ver qué hacía falta, porque claro, no es habitual.
No, quiero recordar que 9 años, que yo aventureros, es la primera vez que hablo de Corea del Norte. Bueno, decías un país dinámico, acogedor, laborioso, abierto al futuro, pero que también padece sequías, hambrunas y regularmente sufre catástrofes, ¿no?
Sí, esa es la causa por la que pidieron a la Cruz Roja Española, porque tienen problemas y emergencias y quieren mejorar. Y Cruz Roja se ofreció en el tema de rescate y búsqueda. Y la verdad es que, por ejemplo, una cosa que sí que nos impactó en el río principal de Pyongyang, uh-huh. un día que nos enseñaron un poco, y nos dijeron, mira, ¿veis el río cómo está? Un río ancho y caudaloso. Pues lleva 2 metros de agua menos de lo que debería estar ahora. Que el mes, en mayo, uh-huh. Normalmente llueve todos los días y solo había llovido un día. Entonces dice que ahora mismo es la época de plantar arroz y solo tenían los arrozales con agua la mitad de los del país.
Hablamos de sequías, hablamos de hambrunas, en un país montañoso, en más del 80% de la superficie. Es un país bonito, paisaje es bonito.
Lo que vimos, sí, la zona que nos llevaron al monte, la verdad que era bonito, pero sí que nos estuvieron hablando un poco que tienen problemas en muchas zonas del país de deslizamientos de tierras porque lo tienen muy despoblado. Entonces ahí la Cruz Roja está haciendo plantaciones de árboles uh-huh. por todos lados porque tienen problemas con eso. La verdad que lo que vimos nosotros es muy bonito, pero lo que nos comentaba luego la gente de Cruz Roja y por lo que nos
han invitado... Había que vivirlo, claro.
Claro.
22 millones creo que de habitantes aproximadamente.
Más o menos, sí.
¿Ellos qué cuentan? ¿Hablan de sí mismos o no?
Sí, ellos están orgullosos, bueno, con los que hablas, están orgullosos de su forma de ver las cosas, de su forma de hacer. Pues bueno, se les ve... Aunque son conscientes, porque por ejemplo, aunque está muy cerrado, les gusta el fútbol español. Lo deben de seguir, los deben de echar los partidos unos días después uh-huh. y nos preguntan, justo fuimos dos que no nos va mucho el fútbol, y nos empezaron a preguntar, ¿y qué tal Messi? ¿Qué tal no sé qué? ¿Qué tal? Pues no te lo voy a decir.
¿Quieren conocer cosas?
Sí,
es decir, os
que...
preguntan sobre forma de vida, por ejemplo.
No tanto de cómo lo hacemos aquí, sino de ellos cómo lo hacen y qué diferencias hay, más en ese sentido.
Estar abiertos de alguna manera a aprender.
Sí, yo la gente con la que estuvimos tenían el curso fue fantástico porque nosotros teníamos miedo porque al ser tan apretado pues esto se va a quedar. Si es que no había que repetir las cosas, las cogían a la primera. En eso era fantástico.
Estaban bien aleccionados, por cierto. Decías que os llevan a todos los sitios. ¿Tuvisteis alguna posibilidad de salir solos en Pyongyang,
no,
por ejemplo?
No. Siempre
es decir, una vez que te dejan en el hotel, imagínate que dices no. Voy a salir un momento,
no,
voy a pasear.
No, eso no. Además, te decían que no te lo recomendaban porque pues si te veía la poli, pues te iban a empezar a preguntar qué haces por ahí. Porque
es decir, no hay libertad en principio, ¿no? Para andar solo.
Bueno, no sé, porque ellos luego hablaban con total... Veías a los niños solos al colegio y esas cosas, o sea, que tampoco era...
Sí, pero quizás a los que tienen rasgos occidentales,
claro,
quizás era lo que
igual
llamaban.
Cantamos mucho.
Claro.
Una vez nos llevaron al metro y todos nos miraban así. Esto.
Oye, el metro, hemos hablado de los coches, decías que coches de todo tipo, coches muy modernos y cochazos también, ¿entiendes?
Sí, sí.
Luego coches muy desvencijados, pero el metro, los autobuses, el tren...
Tenían tranvía y trolebús, las cosas, lo que sea que muy antiguos todos, que se veía que estaban muy machacados. Y el metro también, las estaciones muy bonitas, la verdad que, aunque tenían teles que echaban programas de televisión, se ve que son antiguas. Los vagones, lo que nos dijeron es que eran de los años 60, fabricados en Alemania del Este. Y eran de madera, eran muy bonitos, pero se ve que estaban muy trillados. que estaban queriendo cambiarlos, pero que tampoco lo tenían fácil por todo el tema de los bloqueos.
¿Un bar? ¿Una cafetería?
Pues sí que nos llevaron alguna vez a comer a un restaurante, pero allí lo curioso es que no sabes dónde están las cosas porque no tienen muchos carteles en la calle. No es como aquí, o sea, tú ves unos bajos del edificio, no parece que haya nada, pero luego dentro sí que hay cosas. Si no conoces, igual no encuentras el bar. A nosotros fue que nos llevaban a los sitios, pero eso es curioso. A mí eso sí que me llama la atención. Sí que se veía la gente con bolsas y cosas, pero no veías dónde. Y alguna sí que se veía que había más luz dentro que fuera y sí que se veía comercios y cosas. Pero como que allí no lo llevan tanto poner carteles y eso para que... Uh-huh. No sé, curioso. Eso era curioso.
El movimiento, la comida, en principio, también.
Curiosa. Yo la verdad es que no soy un gran comedor y esa parte la llevé regular, pero bueno. Ya.
¿Qué comen?
Pues mucho vegetal.
Mucho arroz, entiendo.
Arroz, pero no tanto. O sea, sí que tienen mucho arroz, pero muchas cosas vegetales, algunas carnes y les gustan mucho las salsas y el picante. Pero un picante que yo solo probé una vez porque me puse medio malo. Era muy fuerte para mí. Pero bueno, la verdad que la gente es muy amable, ¿eh? Eso sí. Te invitaban ahí a probar y eso sí.
Oye, Ander, ¿volverías a Corea del Norte?
Pues si es con Cruz Roja y eso, sí. De turista, pues no, yo creo que me quedan muchas cosas.
Igual no entras, ¿eh?
Por eso. Además, hay muchas cosas que me gustaría ver antes. Pero bueno, ya, además también ya he estado, entonces ya... Claro, es complicado.
Tremendo Corea del Norte, Pyongyang, sobre todo la capital del país. Esa primera impresión, yo decía, que en lo que has denominado como la unión de dos mundos. Bueno, pues Ander López Avechuco, que nos vamos a despedir. Darte las gracias por haber venido aquí a la sintonía de Radio Vitoria, por habernos hablado de este país. Decimos que lo consideramos como inaccesible, ¿no? En principio, o muy difícil, ¿no?, de acceder. Muchas gracias.
A ti, Pilar.
Y hasta la próxima.
Gracias.